Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días con todos. Vamos a volver a la enseñanza, a nuestros versículos de la semana anterior. Y estamos en Mateo, capítulo 24, versículos 3, y vamos a leer una vez más del 3 al 14. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Okay? Este no es el tiempo para dormirse, este es el tiempo para estar alertas. Este mensaje es para esta hora, para este tiempo y para toda esta generación. Muy rápido, vamos a hacer un recuento muy rápido. En el versículo 3 de Mateo habíamos dicho que esta reunión, esta reunión entre Jesús y los discípulos era algo más privado entre ellos. No era algo que Jesús estaba hablando a la multitud, porque ellos le preguntaron: ¿y cuál será la señal? ¿Cuándo será este tiempo? ¿Y cuál será? ¿Qué señal habrá? Ahí dice: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y también dice: ¿cuándo serán estas cosas? Las que Jesús estaba hablando. ¿Ok? Versículo 4, habíamos visto también que la primera señal es un engaño regado en todo el mundo, un engaño moral, una confusión moral en todo el mundo. Esta confusión a todo nivel, habíamos dicho, en el sistema educativo, en las artes, en el gobierno, en nuestras cortes, una confusión moral. Verso 5, dice que habrá falsos cristos, o vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Ya habíamos dicho que la palabra Cristo en griego era la palabra Christos, que significa ungir, ungido, pero es la palabra que se usa para la unción del Señor. Entonces muchos vendrán y clamarán: yo soy ungido del Señor, yo tengo la palabra, la unción está sobre mí, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho que esto lo estamos viendo y viviendo en este tiempo. Luego el verso 6 hablaba de guerras y de rumores de guerras, que no solamente hablaba de guerras militares bélicas, pero hablaba de todos estos conflictos, estos disturbios, estas peleas. La palabra decía en el versículo 6: no tengan miedo, no se turben, no tengan pánico, no estén aterrados, atemorizados. También decía que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. No un terremoto, varios al mismo tiempo, en muchas partes, en cantidad y en intensidad. Esto es algo que vemos todo el tiempo, y algunos que ni siquiera llegan los reportes acá, pero están sucediendo en lugares recónditos de la tierra. Versículo 8 decía que todo esto es el principio de dolores. Y habíamos dicho que la palabra dolores representaba a una mujer en labor de parto, que los dolores, las contracciones, los dolores de parto se acercan cada vez más, están más cerca uno de otro estas contracciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese bebé viene, en el caso de la mujer, en el caso de nuestra historia, de lo que el Señor está diciendo, es hasta la venida del Señor. Cerca, muy cerca. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Ahora, versículo 9. El versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo quiero hablar un poquito sobre esto. Lo que el versículo 9, voy a ir a mis notas del versículo 9, está hablando a los creyentes, porque muchos piensan, bueno, eso ya sucedió en los tiempos de Jesús. Con los discípulos, cuando los romanos quemaban a los cristianos usándoles como antorchas humanas y les freían en contenedores con aceite hirviendo y les echaban a los leones y a otras bestias para que pelearan. La verdad es que eso sucedió, sí, pero los discípulos están diciendo cuáles son las señales, cuál es la señal, qué señal es la del fin. Estamos hablando de los últimos tiempos, de estos tiempos, de este periodo de tiempo, de las señales de cuando todo llega a una conclusión, a un final. Entonces, no es que esto ya sucedió, no, está sucediendo. Entonces, esta es la descripción de persecución a los creyentes. Jesús no está hablando del principio de los tiempos, como les dije en el caso de los discípulos, pero está hablando de las señales de los últimos tiempos, de los últimos días, de estos días. Jesús dice que estos eventos sucederán en los últimos días, tiempos. Aflicción, quiero darles la palabra en griego, aflicción. ¿Qué significa? Lipsis. Esta palabra significa gran presión. Gran presión. Cuando aquí dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, etcétera. Esta palabra significa gran presión, una presión aplastante, acosar, intimidar, presión para conformar o ajustar para algo. Esto da una luz mucho más grande respecto de este versículo. No solamente, ¿qué quiere decir tribulación? A veces pensamos, bueno, nos van a meter a la cárcel por hablar del Señor. No exactamente, dice una gran presión. ¿Sobre qué? También dice presión para conformar o ajustar a algo, a las leyes, por ejemplo, a leyes, ideologías, criterios. Si yo soy un creyente y estoy firme en los principios de la palabra de Dios, si yo creo que matrimonio es entre un hombre y una mujer, si yo creo que como padre o madre de mis hijos debo formarles y educarles como el Señor manda, si yo creo que lo bueno es bueno y lo malo es malo, mientras el mundo vive en este engaño y en esta confusión moral, en esta totalmente al revés, y yo me paro por lo que es correcto, por lo que es justo, dice, habrá gran presión, una presión aplastante, habrá un acoso legal también. Esto es muy importante y les digo por qué. Porque en estos últimos días habrá mucha gente que no es ni chicha ni limonada. Habrá mucha gente que dirá, sí, con tal de que no me bajen el sueldo, con tal de que no me boten del trabajo, con tal de que no me hagan la denuncia, con tal de que… Esto es algo muy importante. Y la palabra de Dios nos está diciendo que debemos prepararnos espiritualmente, con fe, no con miedo, no con temor, no con pánico, no estando aterrados. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿habrá presión para qué? Porque el mundo que esté engañado no entiende nuestra fe. Y lo que querrá es hacernos ajustarnos a lo que allá afuera creen, ajustarnos legalmente, ajustar nuestra ideología, ajustar a nuestros niños en la enseñanza, en los colegios, en las universidades también, en las escuelas, a nuestros jóvenes. Y esto es bien importante que entendamos. No todo lo que oímos ahí afuera, no todo lo que vemos en las noticias, no eso no es la verdad. La verdad está aquí. Y Dios lo que quiere que entendamos es que estos tiempos serán tiempos, sí, de tribulación, de aflicción. ¿En qué sentido? En una gran presión. La sociedad misma está poniendo esta presión legalmente, socialmente, a través de todos estos grupos, a través de la ONU, a través de muchas otras grupos y organizaciones. Entonces dice acosar, intimidar, pero nosotros tenemos que estar firmes. Dice en uno de los versículos más adelante, el verso 13, decía: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es importante. No el que hizo una decisión en este altar y decidió entregar su vida a Cristo, pero el rato que vienen los vientos de aflicción o los tiempos de prueba, allá su fe, allá su compromiso con el Señor, allá su cristianismo. Dios quiere que estemos firmes, el Señor quiere que estemos firmes, y por eso nos avisa qué señales, qué cosas vamos a enfrentar y vamos a ver. Ahora, más adelante dice, en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esta palabra matarán es la palabra apocteino, quiere decir masacrar, sacrificar, carnicería, matanza. Déjenme decirles algo, en los creyentes en este tiempo, todos en sí, están siendo rechazados. Y tal vez debo dar la siguiente palabra. También dice en el versículo 9, dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre no se refiere porque predicamos la palabra. Por causa de mi nombre, el Señor está diciendo, porque vivimos una vida cristiana verdadera. Porque vivimos estos principios del Señor, son principios de vida. Principios que usamos en los negocios, principios que usamos en la casa, en nuestro matrimonio, cuando criamos a los hijos, en todas las áreas de nuestra vida, son principios y fundamentos. Entonces dice: serán aborrecidos por mi nombre, por mi causa. La palabra odiados o aborrecidos significa miseo y significa odio intenso, repugnancia, algo desagradable, objetable, indeseable. Y muchas veces los cristianos podemos convertirnos en gente indeseable. Ah, no, esos cristianos, esos religiosos, como el pastor dice, estos aleluyas, no. Muchas veces los gobiernos tienen esta aversión. No, los cristianos, los religiosos no tienen derecho a esto, ni a esto, ni a esto. Entonces, nosotros en este lado experimentamos estas cosas, pero en el otro lado del continente suceden otras cosas. En el otro lado del continente, los cristianos sí están siendo sacrificados, hay matanzas, hay masacres, hay una carnicería. Vaya usted a ver en países musulmanes lo que está sucediendo. Es en este lado, en el occidente, donde no vemos tal vez estas cosas, no ahora, pero en el otro lado del mundo, en el oriente, en el otro hemisferio, estas cosas están sucediendo. Entonces, a todo nivel, esto está ya tomando lugar, ¿ok? Entonces, el versículo, no, yo quiero dar un poco de historia también. Se dice que en el otro lado, y se dice, digo, porque hay revistas cristianas que hacen estos registros y estos recuentos y tienen estas estadísticas de misioneros y de gente que tiene un llamado para ir a predicar en lugares muy peligrosos, en lugares donde no puede mencionarse el nombre de Jesús, en lugares donde no se puede hablar del Evangelio. Entonces, Estas estadísticas de estas instituciones dice que en este momento hay como 100 millones de creyentes alrededor de todo el mundo que están siendo severamente perseguidos por su fe. Y este es un hecho. Y parece que no es un número muy grande. Déjenme un poquito solo para ponerles en perspectiva. 100 millones de gente. En los tiempos de Jesús, en el primer siglo, en el Imperio Romano, que iba prácticamente de lo que ahora es Inglaterra hasta el África, el Imperio Romano era un imperio, era inmenso. ¿Sabe cuál era la población en ese tiempo? Alrededor de máximo, dicen los estudiosos, 60 millones de personas. En todo ese sector. ¿Usted puede imaginarse 100 millones de personas? Piense usted en Kazajstán, Uzbekistán y todos estos pequeños lugares. Piense usted en todo lo que es Sudán. Piense usted en todo lo que es ahora Siria, Irán, Irak. Hay muchos misioneros. Gente que no puede hablar, gente que no puede decir cómo están las cosas, sino que tienen que viajar para poder dar sus reportes de qué está pasando con la palabra de Dios en esos tiempos. Entonces esto es algo importante, porque a veces nosotros estamos quejándonos de aquí, de nuestra economía y de esto, y no digo que es excelente, pero al otro lado del mundo suceden muchísimas cosas. Al otro lado del mundo, donde hay extrema pobreza, hay una casa que tal vez tiene internet y todos los pueblitos y todas las aldeas se van y se reúnen en esa casa para escondido ver si es que pueden coger algún programa cristiano, algún lugar, alguna cosa, algún programa que está siendo enviado vía satélite para escuchar la palabra del Señor. El pastor Cameron, ¿cuántos de ustedes conocen al pastor Cameron? Él sale en televisión vía satélite a todo ese lado del continente. A todo ese lado del continente. Es vía satélite y es vía internet. Ok, no voy a extenderme mucho en esto. Entonces hablamos de una persecución severa. Ok, versículo 10. Decía, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué quiere decir esto? La palabra tropezarán tiene el significado de se ofenderán, se escandalizarán. ¿Qué quiere decir? El mundo se ofenderá por nuestra fe, por nuestros principios. El mundo engañado en este engaño total tropezará con nuestra fe, con nuestros principios. En otras palabras, se escandalizará. ¿Saben una cosa? Hace dos veranos, yo creo, estábamos en Tulsa, en Oklahoma, donde siempre vamos en el verano. Y ¿sabe qué? En la televisión habían como unos cuatro denuncias y cuatro juicios. Estos eran dueños de, el uno creo que era una imprenta y el otro era de una pastelería y los otros dos ya no recuerdo exactamente, pero eran cuatro. Estos eran empresarios pequeños, tenían sus pequeñas empresas. El uno, estos dueños, esta pareja, dueños de esta pastelería, habían tenido la visita de una pareja del mismo sexo que querían hacer un pastel de bodas. En algunos estados, en los Estados Unidos, está aprobado el matrimonio igualitario. Esta gente se negó a hacerlo. Con mucho tino y con mucha amabilidad le dijeron que no podían hacerlo y ellos insistieron, los que venían a pedir que se haga este pastel. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué onda pasa aquí? Nosotros queremos un pastel. Ellos le dijeron no, ellos insistieron la razón por la cual. Entonces ellos dijeron porque nuestros principios no nos permiten hacerlo. Nosotros creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Estaban demandados. Estaban en un juicio. Esto estaba en televisión. La misma cosa sucede con estos que querían hacer estas invitaciones. Yo que sé que querían hacer. Esto es importante que entendamos. Este es el escándalo para el mundo. ¿Cómo es posible? Esto es discriminación. No es discriminación. ¿Qué creo? Aún en mi negocio, ¿qué creo? ¿Cuántas personas yo veo que tienen sus negocios cristianos, por decirle un pequeño supermercado, una tienda o lo que sea, y venden cigarrillos y licor? porque esto da mucha plata. Ah, ¿qué pasó? Es cristiano en iglesia y afuera, ¿qué está haciendo? Qué importantes son conectar los principios a cada área de nuestra vida. ¿Ok? Ok, hasta ahí. Entonces, esto es lo que quiere decir que muchos tropezarán y por eso se aborrecerán y aborrecerán unos a otros. ¿Ok? Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta palabra en griego para falsos profetas es pseudoprofetes. Significa falsos reveladores, líderes falsos de sectas y cultos falsos o de movimientos de culto. Qué importante es que entendamos. Déjenme decirles por qué. Porque por la comezón de oír, muchos están enredados en el error y en la falsedad. Es que por ahí apareció un profeta o una profetisa que está diciendo esto o aquello. ¿Qué dice la palabra? Es tan importante que entendamos que tenemos que estar conectados a una iglesia. En este caso, como estoy hablando a nuestra iglesia, estamos hablándoles a ustedes. Nosotros, el pastor y yo, y quien se para en este púlpito, somos responsables de la comida espiritual y de la palabra de Dios que sale de este púlpito. Pero en ninguna manera los que estamos parados detrás de este púlpito nos responsabilizamos de sus reuniones que les invitaron. Vamos a ver a una mujer que está profetizando aquí y acá, y vamos a ver a un hombre que acá, que dicen que hace milagros y no sé qué. Miren, cuidado. Nosotros no estamos aquí para controlarles ni manejar su vida, pero ya les estamos diciendo la palabra. Usted es responsable de lo que usted hace. La palabra está ahí, es para todo el mundo a que sepa, y lo que usted decide hacer es cuestión suya. Pero el Señor nos advierte, en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán estos falsos profetas. ¿Y qué dice? Muchos, no pocos, muchos. Y también dice, se levantarán y engañarán a pocos. El versículo dice, y engañarán a muchos. ¿Cuántos entienden esto? El error es sutil, es como un bocado suave que entra y le entra a la persona. Es tan necesario que leamos nuestra Biblia todos los días, que le demos ese tiempo al Señor todos los días. ¿Para qué? Para que cuando soplan vientos de doctrinas, no nos lleven estos vientos, sino que estemos firmes. ¿Cuántos entienden eso? No se duerman. ¿Ok? Versículo 12. Escuche lo que dice. Después de todo lo que explicó el Señor en los otros versículos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios. El amor a su palabra. El amor a sus principios. El amor a la gente. Se enfriará. ¿Qué me importa que le parte un rayo? Veo pobres en la calle, ya no me toca el corazón. La gente se vuelve insensible, tiene un corazón duro. Esto es importante. Entonces, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es cualquiera que viene aquí, Señor, Señor, mi Diosito, te amo, te amo. Oh, no, Dios ve el corazón, porque si solo escuchara nuestras palabras, pero Él ve el corazón. Y la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ¿en qué? El que persevere en estos principios, el que persevere en fe, el que presiona, aun cuando hay presión del otro lado, la sociedad presiona, pero el creyente presiona con su fe y sus principios. En cualquier arena que ustedes están, si es en la arena de los negocios, de la administración, si es que es en la arena de la educación, si es que es en la arena de las leyes, de la jurisprudencia, si es que es en la arena del arte, en cualquier arena esté usted. Y para los que no me entienden arena, déjenme decirles, si usted es un albañil, una lavandera, una persona que se encarga de servicios domésticos, de ofrecer sus servicios domésticos, ¿sabe una cosa? Ustedes, cada uno de ustedes, donde Dios nos ha puesto, tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin cuando el Señor venga por nosotros, o si nos vamos a la presencia de Dios, igual. ¿Está claro, iglesia? Este es el tiempo donde tenemos que presionar cada uno de nosotros en nuestros principios, en la escuela de líderes, en las células, en todas las cosas. Amén. Finalmente llegamos al versículo 14. Dice, y vamos a leer juntos este versículo. 1, 2 y 3. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Finalmente llegamos al versículo 14 y llegamos a la señal, a la señal del fin. Y será predicado este evangelio. Y yo quiero contarles algo. Cuando yo leía estos versículos hace muchos años, yo pensaba que tiene que ser predicado en cada aldea, en cada pueblo, en cada choza, pensaba en el oriente nuestro, pensaba en la selva, pensaba todo esto, falta mucho todavía, pensaba. Pero déjenme decirles, comenzando por la palabra entonces, en el versículo 14, ¿no? La palabra entonces es una palabra enfática que señala algo concreto. Entonces vendrá el fin. Entonces es ahí. Esta es la señal. El Señor lo que hizo fue ayudarnos a entender dándonos todas estas señales, como diciendo falta 10 kilómetros, faltan 5 kilómetros, falta 1 kilómetro. Pero ahora llegamos a la señal. Este evangelio. La palabra predicado es la palabra queruso y significa predicado, sí, significa predicado, hablado, significa ser anunciado por cualquier medio, significa declaración pública, no solo personal. Es decir, no se refiere solamente a que yo estoy predicando en una manera personal el evangelio, no, se refiere a una declaración pública. Entonces, ¿qué es lo que este versículo nos está diciendo? Que hoy en día vemos que el evangelio no solo es anunciado, sino declarado públicamente. Escúcheme bien esto. Es declarado públicamente, ¿cómo? A través de la tecnología. A través de la tecnología. Cuando dice el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. La palabra mundo, esto es importantísimo. La palabra mundo, sí, es la palabra oikumene. Oikumene. Y significa civilizado, habitado. Un mundo sofisticado, un mundo tecnológicamente avanzado. En los tiempos del Señor, esto no existía. Teníamos el mundo sofisticado y avanzado de los griegos y de los romanos, que eran increíbles. El imperio de los griegos y el imperio de los romanos dejó tanta riqueza en conocimiento, en cultura, en todas las cosas, pero eso era lo máximo que se conocía en ese tiempo. ¿Quién se iba a imaginar que ahorita, en cada lugar miserable, pobre, al menos hay una casa que tiene internet? Al menos hay alguien en alguna aldea que tiene celular, aunque sea del año de la pepa, pero hay un celular. Tiene televisión, tiene radio, al menos tiene radio en todas partes del mundo. Entonces esta parte mundo es bien importante, porque significa, viene de dos palabras, muy rápido, oiko y mene. Que esta, la una palabra significa casa, oiko, y mene significa estar, es decir, es en la casa, es a la casa donde llega el evangelio. Hay 15,000, están registrados 15,000 canales de televisión que están pasando programas cristianos. Y no solo en una lengua, en casi todas las lenguas e idiomas del mundo. Eso dice las estadísticas. Entonces lo que Jesús está diciendo, cuando esto suceda, es el fin del fin. Déjenme decirles muy rápido las estadísticas que yo encontré. Dicen que hay hay 7.5 billones de habitantes en todo el mundo. A que ustedes no saben cuántos tienen algún tipo de aparato, ¿cómo se dice device, aparato, no? Sí, algún aparato móvil o algún tipo de aparato que nos contacte con la tecnología. ¿Saben cuántos? 7 billones. Eso quiere decir que el 90% de la población mundial tiene acceso. Escuche bien, no estoy diciendo que he escuchado el evangelio, pero tiene acceso y disponibilidad para escuchar el mensaje del evangelio. Que escuchen o no escuchen, eso ya es cuestión de ellos. Pero el 90% de la población del mundo tiene acceso y disponibilidad para escuchar. Usted puede escuchar un mensaje en YouTube en su teléfono. Usted puede conectarse en internet en cualquier parte y usted puede escuchar un mensaje. Ahora hay mensajes en todas partes. Si es en la televisión, en el internet, a través del celular, de su iPad, de cualquier cosa. Hasta en el radio hay prédicas, los que no tienen nada más. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Entonces esta es la señal. Las otras señales solamente eran los anuncios de que estamos en el camino, pero cuando venimos al versículo 14 es la señal. ¿Ok? Entonces, haciendo una conclusión, la tecnología ha hecho posible que el evangelio sea predicado a todos los grupos étnicos. A todos los grupos étnicos. Déjenme decirles lo que nosotros escuchamos, no sé, tal vez hace unos 5, 6 o tal vez poquito más de años. Este era un predicador, no sé si ustedes han escuchado al rabí Zacarías, al padre Zacarías. Ok, déjenme decirles lo que él contó. Esta es una aldea, era en uno de los, no sé si era Uzbekistán, Kazajstán, uno de los tanes, uno de esos. Y ¿sabe qué? Pero era en una montaña recóndita, un lugar metido ahí, parecía sumido en el olvido. ¿Saben una cosa? El Señor sabía eso. Y el padre Zacarías predica y dice, y él cuenta en su prédica, que un hombre tiene un sueño y se le aparece este hombre y dice: yo soy el Dios a quien tú invocas. Y le describe y dice: yo soy el Dios a quien tú le dices esto, y cuando tú vas aquí, tú vas allá. Era inconfundible el sueño de este hombre. Entonces se levanta a la mañana siguiente y pasa ese día, y algunos le decían: ¿estás bien? Y no sé qué, y le preguntaban. La cosa es que este hombre se le ocurre contar a uno, no me acuerdo si era su esposa o alguien más, ya son muchos años que escuché esto, pero le cuenta a uno, le dice: no te creo, el mismo se me apareció a mí en el sueño hace 2 días. ¿Qué quiero decirles con todo esto? El Señor va a revelarse a sí mismo, aún en los lugares más recónditos y miserables de esta tierra, donde la tecnología tal vez no llega, porque Él es fiel. Pero el punto de todo esto es que estamos en la recta final y todos nosotros tenemos que prepararnos. Ok, concluyendo todo esto, decía en cada casa, el Evangelio en cada casa, Marcos 1, 14, 15. Y el Señor me puso en mi corazón de que estos versículos son claves para terminar esta enseñanza. Marcos 1, 14 y 15. Podemos poner en la pantalla, por favor. Ok. Dice, y vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo esto, toda esta enseñanza, converge a un punto. Iglesia, tenemos que ordenar nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando nos arrepentimos, estamos en la posición, escúchenme bien y mírenme todos porque estamos terminando. Cuando nos arrepentimos, es cuando nosotros estamos en la posición perfecta para ser salvos. Nosotros como ministros y pastores no podemos traer este evangelio donde le decimos: mira, entrégale al Señor todo y Él va a ayudarte. Sí, es cierto. Pero es importante lo que Jesús dice aquí. Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso quiere decir que cada vez que el pastor o el ministro que está aquí dice: hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo, hay alguien aquí que necesita este Salvador. Si nosotros no reconocemos nuestra posición de pecadores, si nosotros no reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, estoy hablando recién de la salvación, y le decimos: Señor, perdóname, porque yo he pecado. Límpiame, Señor, y vengo a la cruz y le digo: Señor, límpiame. Perdóname, Señor, por todos los pecados de mi vida. Parece en mi mente grandes o pequeños, pero perdóname. Y yo recibo tu perdón y te recibo como mi Señor, el gobernante de mi vida. Con mi boca yo confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador, y con mi corazón yo creo que Él es el Hijo del Dios vivo, que Él fue levantado de los muertos. La Biblia dice que ahí somos salvos. Pero el arrepentimiento es un camino constante, iglesia, porque el momento que recibimos a Cristo no estamos perfectos. Es un camino de arrepentimiento constante. Por eso la palabra dice que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonaros y limpiaros de toda maldad. Pero si yo me voy a dormir, y voy a usar una expresión muy vulgar tal vez, pero es importante para mostrarles esto. Si me voy a dormir como el perro y me levanto como el perro y pido a Dios que venga y me bendiga y quiero que me vaya bien en los negocios y que esto y que esté sano y que yo tenga un buen matrimonio, oigan, esto no es así. El evangelio que nosotros conocemos y el que predicamos dice que hay una puerta estrecha y un camino angosto. El Señor no nos ha dicho que todo va a ser un lecho de rosas, pero Él dice: no temas, yo he vencido al mundo. El Señor dice en otra parte: muchas son las aflicciones del justo, o pueden ser muchas, pero de todas ellas Él le librará. El que habita al abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra del Omnipotente. Este no le sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada. Y este es el mensaje que quiero decirles: prepárense. Es importante que saquemos el pecado de nuestras vidas. A veces nuestra mente no computa y no nos dice, esto está mal. Pero cuando voy a mi lugar donde oro, donde busco al Señor, Él me dice, esto está mal. Gritaste a tal persona, hablaste mal de fulano, mentiste, robaste aquí, hiciste esto de acá, no has perdonado a tal persona, fuiste áspero con tu esposa, fuiste áspera con tu esposo, eres un hijo, estás caminando como un hijo rebelde, ve y pide perdón a tus padres, estás desobedeciendo en esto, en aquello. Qué importante es, hermanos. El arrepentimiento entonces es un camino desde el día que recibí a Cristo hasta el día que me vaya con Él. Déjenme decirles algo, hay arrepentimientos falsos, falsos, y les doy un ejemplo. Cuando Judas entregó al Señor, él fue y dice la Biblia, está escrito en Mateo mismo, Mateo 21, dice, y Judas se arrepintió y devolvió sus monedas, la plata, y fue y se ahorcó. ¿Es este un arrepentimiento verdadero? Si Judas se hubiera arrepentido, aunque el Señor hubiera tenido que ir a la cruz, le hubiera perdonado. Porque Él no hace acepción de personas. Pero Judas no se arrepintió. Entonces hay tres cosas importantes del arrepentimiento. Es un camino que no termina sino hasta cuando cerremos nuestros ojos, desde que conocimos al Señor. Y tenemos que asegurarnos de que caminamos en este arrepentimiento verdadero y no en remordimientos, en que me siento mal, sí, Dios, perdóname, pero sigo siendo el mismo adúltero de siempre, el mismo chismoso de siempre, el mismo enojón de siempre, el que siempre arma la pelea, el que siempre arma la división. ¿He pedido perdón de verdad? Yo sé que a veces nos cuesta dejar cosas y que los hábitos se vayan, pero no toma años y años. Y si es que yo caigo, para eso está el versículo. Me levanto, pido perdón a Dios y le digo, Señor, te ruego, líbrame de esto. Y hago todo lo que esté en mi mano para apartarme y que este pecado no me siga y no me persiga. Pero esta no es la actitud de muchos de ustedes. Y a todos ustedes, incluyéndome a mí, este mensaje dice, prepárense. No que estén aterrados, corriendo, temerosos. Prepárense, prepare su corazón, prepare su fe para cualquier cosa que nos toque enfrentar. No importa, el Señor, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante. Mientras participamos del cuerpo y la sangre del Señor, no podemos comer el pedazo de pan y el vino como cualquier cosa, hermanos. El cuerpo del Señor es el cuerpo del Señor. Su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y su cuerpo ha hecho provisión para todas mis necesidades físicas, mentales, emocionales y financieras. No puedo tratarle con la punta del zapato. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Yo quiero decirles hoy, ¿qué fecha es hoy? ¿21? ¿22? 21 de octubre del 2018. Yo me descargo de este mensaje que ha sido dado a cada uno de ustedes. Ninguno puede decirle al Señor, yo no sabía, yo no escuché. Es importante cuando usted viene a la iglesia que no venga cuando es la mitad del culto. Es importante cómo viene a la iglesia, es importante cómo da su diezmo, cómo da su ofrenda, porque Dios ve eso. Y Él tiene un libro registrado sobre nuestra fidelidad, se llama el libro de memorias. Él ve y Él está agradado cuando ve un hijo fiel. No fiel en venir a la iglesia haciendo lo que le da la gana, porque la iglesia no nos hace salvos. es nuestra vida con el Señor. Así es que, con esto, pastor.
La pastora hizo usó un dicho en español, recta final. Y cuando ella dijo eso, yo escuché en mi espíritu de muchos de ustedes diciendo, yo no quiero que sea recta final. Yo amo mi vida. Yo amo el parte. Yo amo donde estoy ahora en mi vida. Justamente estoy experimentando éxito. Yo escuché un grito diciendo, yo no quiero que sea recta final. No depende de lo que nosotros queremos. Hemos sido hechos y puestos en esta tierra para este tiempo que estamos viviendo. Y lo que la pastora está diciendo, si usted ama su vida, si usted ama el éxito de su vida más que amas el propósito que Dios tiene, está mal. Y no solamente tenemos que arrepentirnos del pecado, tenemos que arrepentirnos del amor de esta vida también. Si estamos llegando a recta final. ¿Cuánto de ustedes entiende esto después de la palabra esta mañana? Y el que ama su vida más, ¿sabes una cosa? Que otra vez el Señor me dio. En Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, la Biblia. Porque el tiempo está cerca. Diga, el tiempo está cerca. Gracias a los tres. Diga, el tiempo está cerca. Dice, el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea en el mundo todavía. El que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Lo que la palabra está diciendo en todo este tiempo. La pastora está hablando de arrepentimiento esta mañana. También tenemos que arrepentirnos del amor de este mundo. Este mundo es pasajero. El lugar donde nos vamos es un lugar mucho más real que este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Pero pastor, yo amo mi vida. Estoy comenzando. Imagínate, tengo más plata que yo tuve en toda mi vida. Tal vez cualquier rato viene mi pareja. Yo amo. Tenemos que arrepentirnos de este amor de este mundo también. Tenemos que, ¿sabes por qué? Dice la palabra, el tiempo está cerca. Cierra los ojos por un momento. Con los ojos cerrados, diga, el tiempo está cerca. ¿Sabes? No importa lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos. Gracias a Dios por las bendiciones. Gracias a Dios por el éxito. Gracias a Dios por las bendiciones materiales. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios por el propósito y destino que tenemos. Gracias a Dios porque Dios nos está usando en estos tiempos. Gracias a Dios por esta última cosecha del mundo. Gracias a Dios por estos 7.5 billones de personas en el mundo. Gracias a Dios porque el Señor va a cosechar muchísima gente. Gracias a Dios que hemos nacido en un tiempo tal como este. Gracias al Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.